Entonces, hermanos, el libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 15 hasta el 23. Pablo, y no me voy a ir en muchos detalles, no me voy a ir entre muchos porque el tiempo ya está pasando, pero él está peleando contra todo lo que está pasando en los Colosenses, y por lo que está pasando, él empieza rápidamente a hablar acerca de quién es Cristo. Entonces, mis hermanos, les pido que por favor se pongan en sus pies en reverencia de la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible y Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades y poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que en Él todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como sobre el mundo de arriba. Ustedes mismos en otro tiempo estaban alejados y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Ahora con su mente Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentándose en ellas, no se desvíen de la esperanza. Tengan siempre presente el Evangelio que han oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo, y del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Gracias. Pueden sentarse esta mañana, hermanos. Ahora, Jesús una vez les preguntó a los discípulos quiénes pensaban que era Él. Esa es la pregunta sobre la que todos los que entraban en contacto con Él tenían que reflexionar. Incluso antes de la cruz y la tumba vacía, ¿quién es este que causó tanto revuelo donde quiera que va? Los fariseos y los maestros de la ley fueron confrontados con esta pregunta. Y por supuesto, la mayoría de ellos simplemente endurecieron sus corazones ante Él. Se negaron a verlo como el Mesías prometido. Y ciertamente no pudieron soportar que Él afirmara ser el Hijo de Dios. Endurecieron sus corazones y lo negaron. Los discípulos, guiados por Pedro, le confesaron: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso fue lo que dijo Pedro. Desde aquellos días hasta el día de hoy, esta pregunta sigue vigente: ¿quién es Jesús? La mayoría no quiere decir nada malo sobre Jesús, no importa con quién estén hablando al respecto. Yo, por ejemplo, estaba en Twitter y estaba siguiendo a un tal Juan, el cual era ateo y se burlaba de los cristianos. Él siempre ponía que no tenía paciencia para la iglesia, pero él no podía decir nada malo acerca de Jesús. La mayoría no quiere decir nada malo sobre Jesús. Tienen un poco de respeto por Él, pero eligen no creer en Él. Se niegan a creer lo que Él dijo sobre sí mismo. Lo mismo. Había esta persona que decía: a mí me gusta Jesús, pero a mí no me gusta la iglesia. Una vez más, no creo que estaba hablando de todo lo que él enseñaba. Ahora veamos, los musulmanes tienen respeto por Jesús, creen que él es un profeta, nacido de una virgen, ascendió al cielo y creen que volverá a juzgar la tierra. Pero no creen que en Jesús, Dios, se agradó que habitara toda su plenitud. Y no creen que en Jesús, que Dios, Él se complació sobre Él. Ahora, uno más. Esto se pone un poco oscuro. Yo no recomiendo en absoluto mirar hacia lo oculto. De nada lo recomiendo. Y me aparto de eso. Pero muchos años atrás, Tuve que buscar algo para el desafío ministerial en el que estaba. Fue más o menos como en el 2002 y no recuerdo más o menos todos los detalles sobre esa persona para la cual yo estaba investigando. Pero yo recuerdo que durante ese tiempo leí a una ocultista tratando de justificar y explicar su creencia de que podía controlar a los espíritus. Cuando leí lo que dijo, temblé por ella. Creo que plenamente que en realidad estaba hablando con espíritus y no tenía idea de qué tipo de peligro en el que se estaba ella metiendo. La persona que busca controlar lo que no puede comprender es simplemente un juguete en manos de espíritus malignos, mucho más poderosos que ella. La razón por la cual le recuerdo en particular es porque en un momento confesó que si bien no tiene simpatía por los cristianos, interés en Cristo, había algo en el nombre de Jesús que hacía temblar su espíritu. Entonces yo me quedé espetufacto. Simplemente no entendí cómo ella no podía ver que Jesús tenía autoridad. Aunque confesó haber visto que Jesús tenía autoridad, no quiso recurrir a él. Ella se negó a confesar quién es él. Él tiene la autoridad. Muchos están dispuestos a saludar cortésmente a Jesús, pero ¿se dan cuenta de quién es Él? Este es especialmente el caso en el mundo moderno. El nombre de Jesús viene todo el tiempo durante conversaciones. Sí, Jesús dice esto, Jesús hizo lo otro, Jesús aquello. Muchas veces que he leído esto, he leído el resto del contexto y yo me pregunto si realmente leyeron a Jesús o si han visto la idea realmente de quién es Jesús en la Escritura. Esto es lo que dice Pablo acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Si quieres saber cómo es Dios, no tienes más que mirar a Jesús. La cuestión es que Él es Dios. Él no es creado. Más bien, ¿sí? Él es el creador. Todo lo que existe tiene su existencia porque Él lo hizo así. Él creó las cosas físicas. Tenemos paisajes montañosos porque Él los hizo. Todas las mañanas me encanta salir y escuchar a los pinzones que se han instalado en nuestra pajarera. ¿Saben? Porque en la mañana antes de que yo salga, el sol ya está salido, este particular tiempo del año, está lleno de pájaros, de silbidos, de follaje verde. Es maravilloso, es hermoso alrededor la escena. Y todo es precioso. Jesús lo hizo. A muchas personas no les gustan los bichos espeluznantes. ¿A quién les gustan las arañas? Claro, a la mayoría de las personas no les gustan esos bichos espeluznantes. Pero si ustedes se fijan con detalle a esos bichos tan espantosos, nos vamos a dar cuenta cuántos detalles tienen. Porque había un experimento una vez con grillos. Entonces trajimos esos grillos a la escuela. Y muchos de nosotros veíamos y decíamos, oh, esos bichos. Pero tuvimos mucho tiempo para observar ese bicho en el laboratorio, porque era un experimento. Y a mí me llamó la atención y a todos nos llamó la atención que lo más cerca que veíamos, más detalles podíamos encontrar que Dios había hecho. Lo más cerquita que veíamos era qué detallado es Dios al crear esta pequeño animal. Dios ha hecho miles y millones de ellos. y todos y cada uno de ellos son tan llenos de maravillas como el que estás mirando. Jesús los hizo. Esa es la creación, su habilidad, es soberano. Por ejemplo, cuando yo hago algo, yo lo pinto. Si lo ponemos de distancia, no lo podemos observar todos los detalles. Pero si nos acercamos a toda creación y vemos más cercano, vamos a ver qué tan detallista es el Creador. Él también hizo tronos y principados. Porque el ocultista mencionado, la persona que mencioné, se maravilló del poder del nombre de Jesús, porque esos poderes y principados no tienen existencia alguna aparte de Jesús. Incluso creó aquel que se volvería contra él y se convertiría en su enemigo. Ese enemigo no tiene ninguna autoridad o poder sobre él en absoluto, ni mucho menos. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen juntas. Estaba pensando acerca de simplemente acerca de echar maldiciones usando el nombre de Jesús en vano. Cada persona que maldice usando su nombre maldice al mismo ser, y no lo pueden ver aquí. De verdad, maldice al autor de la existencia, al mismo Dios que en ese mismo momento le está dando ese mismo aliento. Si entendieran lo que estaban haciendo, si supiéramos lo que estamos haciendo, temblarían más que los oyentes del famoso sermón de Jonathan Edwards, cuando les recordó a sus oyentes que sus vidas estaban sostenidas por un hilo en la mano de Dios. Jonathan se llamaba, les llamó para que se arrepintieran y se humillaran ante Dios. Nosotros no tenemos idea de lo tontos que seríamos si maldiciésemos en el nombre de Jesús. No tienen idea. Si estamos maldiciendo cosas que el Señor ha creado y hecho. La plenitud de Dios habita en él. Todo lo que Dios es, sea lo que sea, Jesús lo tiene en plenitud también. Los teólogos cristianos originales lo llamaron la sustancia. La sustancia de Dios es Jesús. Jesús es la misma sustancia que el Padre y también como el Espíritu. Cuando Jesús calmó la tormenta, Él habló a su creación con la autoridad del Creador del viento. Amén. Cuando Jesús enseñó como alguien que tenía autoridad y no como uno de los rabinos o maestros de la ley, enseñó como quien escribió el libro. Amén. Por supuesto, Él conocía cuál capítulo, cuál texto de Isaías inspiró a Isaías. Cuando Jesús expulsó demonios, Él era en ese momento nada menos que el Rey soberano al mando de los rebeldes condenados que en vano buscaban suplantarlo. Amén. Él estuvo ahí cuando se rebelaron contra el Dios triuno. Él estuvo ahí cuando se rebelaron contra Dios. Él le dijo a sus discípulos después, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Él estaba ahí. Jesús está lleno de autoridad. Él es el autor. Suya es la única autoridad. Cualquier autoridad que se mantenga legítimamente como la del Padre sobre un hijo, cualquier autoridad que exija es simplemente un derivado de su autoridad. Es decir, porque Él ha dado esa autoridad para esa tarea en ese momento y en ese rol. Él viene de Él. Él es supremo. Él tiene la supremacía. Solíamos cantar una alabanza en mi iglesia, y en esa alabanza decía: Él es el Señor, Él es el Señor. Él ha resucitado de entre los muertos, y Él es el Señor. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. He hablado acerca de Juan Cleese, que él confesó que él es el Señor y que lo iba a alabar hasta que él muriera. Es simplemente de hacerlo aquí o en el juicio. Va a pasar, va a suceder. Así tal autoridad que sus peores enemigos, que el mismo Satanás, se inclinarán ante él y admitirán que Jesús es el Señor, en contra de su voluntad, obligado simplemente por el poder de la presencia de Jesús, porque él está lleno de autoridad. Y así será para nosotros. Unos camino al paraíso y otros camino al infierno, pero todos lo confesarán. Este pensamiento, porque todos lo confesarán. Y soy honesto, este pensamiento me inquieta un poco, más de lo que te imaginas. De verdad no entendemos la autoridad y el poder de Dios. Vi recientemente un meme que me hizo reír, pero más que ese me entristeció. Era uno de esos que dice, solamente como por ejemplo dice, como la gente, ser como los demás, que dice, solamente Dios puede juzgarme. Y la otra mitad dijo, eso debería asustarte. De verdad, eso debería asustarte. Dios sabe completamente que tú estás mintiendo. Dios sabe que tú estás tratando de engañar a los demás. Eres un tonto. Él sabe tu motivación y sabe por qué le hiciste eso a esta persona o a la otra persona. Deberías de tener temor a Dios. Una vez más, en nuestra carne no tenemos idea de quién éramos tan frívolos. No teníamos idea cuando estábamos maldiciendo a los demás. Jesús tiene la autoridad máxima. Ahora, Pablo habla acerca de la autoridad de Cristo Jesús, a la autoridad de quién es Él. Él no vino a condenar. No. Él no tuvo que hacer todo esto para condenar. Él no necesitó encarnarse ni morir en una cruz para condenarnos. Ya estábamos condenados. Él ejerce su autoridad en la misericordia. Porque ya nosotros estábamos condenados. Él ejerce su autoridad. Y a través de la autoridad, Él nos muestra misericordia. Él vino a reconciliarnos, a mostrarnos misericordia a nosotros en nuestro corazón. Nosotros en nuestros corazones éramos enemigos hacia Él. Veamos una vez el versículo 21 al 23, que dice, ustedes mismos en otro tiempo estaban alejados y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Ahora con su muerte, Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, no se desvíen de su esperanza, tengan siempre presente el Evangelio que han oído. ¿Por qué la autoridad de Jesús es tan importante? Porque no tenemos salvación sin Él. Porque Él es el que fue a la cruz. Él es el que abrió la tumba. Él simplemente tiene autoridad. Jesús es el todo de todo lo que necesitamos. Él es absolutamente todo lo que necesitamos. Es Jesús Cristo. Necesitamos desesperadamente de Él. Y por lo que Él es, podemos confiar en su obra en la cruz y en su victoria sobre la tumba. Por quién es Él porque es aterrador en su poder, podemos caminar sin miedo. Amén. Él es el que tiene el poder. Él en su misericordia nos sostiene y nos hace crecer con esa misma mano de poder y autoridad. Amén, amén. No pueden acercarse tan cerca a Jesús. Simplemente no podemos. La tentación, y la más que conozco, sirve la intención. La tentación hace que me desenfoque de Jesús, que mis ojos se vayan a otra dirección y que me olvide de Jesús. Pero este es Jesús Cristo, el Hijo de Dios, en cual Dios se dio complacencia, en el cual todo lo que se hizo fue a través de Él. Nada hubiera existido si no fuera Él, porque Él estuvo ahí. A través de Jesús se hicieron todas las cosas y Él es el que camina con nosotros. Él es Dios. Y de verdad, ¿saben? Les voy a compartir esto. Algunas veces despierto de sueños y le digo, Señor, enséñame, ¿qué quieres enseñarme? Y me he visto en situaciones que digo, Señor, esta situación es muy difícil. ¿Saben? Tuve un sueño en el cual me sorprendí tanto. Estaba yo viendo al océano. Y entonces yo veía esa ola tan fuerte que venía y no me podía mover tan rápido. Era tan enorme y tan alta. Yo quería apartarme, pero no podía. Y de repente en el sueño noté que alguien estaba parado junto a mí y no podía saber qué tan alta era esa persona, pero esa persona me levantó y me pasó sobre esa ola. La ola era muy pequeña y cuando me di cuenta ya estaba yo parado sobre un lago y ese pequeño ahora era una pequeña olita que era nada ante la presencia del Señor. Me desperté de ese sueño y dije, Señor, tú me estás recordando que no es acerca de mi poder. Esa ola es más grande que yo y yo no lo puedo tumbar. Pero no hay nada más grande en este mundo que sea más grande que tú. Y el Señor me recuerda cosas así y a veces se me olvida. No sé si ustedes, pero a mí se me olvidan las cosas. A veces se me olvida qué tan poderoso es Jesús y que no hay nada más que yo necesite que solamente a Él. Mi Señor, yo te doy gracias por la verdadera palabra, Señor. No puedo estar enfrente de tu poder, Señor. ¿Cómo posiblemente pueda estar yo enfrente de tu gloria? Porque tú eres Rey, Rey de Reyes. Señor, te tenemos a ti, el 3 en 1. Todo lo tenemos en ti. Yo te pido que tu nombre sea grandemente glorificado y que nos guíes y que tu voluntad se haga sobre nosotros, no la nuestra. Que cuando estemos enfrente de cosas y situaciones, que seas tú, Señor, el que nos recuerda que eres más grande y soberano. El que está lleno de poder eres tú. Guíanos, Señor, y que se haga tu voluntad. Yo te pido que tu misericordia sea, Señor, la que fluye en nuestras familias, en la comunidad, en este lugar. Que tu autoridad sea derramada, tu misericordia sea recibida y seamos, Señor, levantados en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús Cristo. Amén.